de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos. A partir de este momento, las noticias de Cuba, América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Es la edición que corresponde al 18 de octubre del año 2019. Me acompaña, como de costumbre, Juan Andrés Domínguez. Señor, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José, al equipo, por supuesto, a los amigos que están en la sintonía. Ya llegamos al fin de semana.
Sí, señor. Saludos al cronista deportivo, a mi colega Edemio Navas.
Muchas gracias, José. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en la isla, Cubita la Bella.
Sí, señor. La producción hoy es de Patricia Martínez y el ingeniero de sonido, Juan Pendaz. Antes de los titulares, quiero agradecerle a este amigo mío, Juan Andrés Domínguez, todo este tiempo que compartimos juntos, presentando yo el noticiero del mediodía, también al colega Edemio Navas.
De verdad que sí, ha sido un placer para mí.
A las productoras, tanto Elena Rodríguez como Patricia Martínez, y al ingeniero de sonido, Juan Pendaz. ¿Y por qué? Bueno, porque a partir del lunes, la colega Margarita Rojo pasa a presentar este noticiero de las 12 de Radio Martí. Yo seguiré cooperando con los servicios informativos de la emisora, pero vuelvo a mi puesto original, dedicado a las noticias como son, con mi colega Amado Gil, que por cierto en enero cumplimos 22 años presentando ese programa. Justo, aquí en Radio.
Qué bueno. Un maestro ahí.
Qué bueno. Pero todo el colectivo, todo aquí el equipo te va a extrañar. Lázaro, claro. Juanito, todos te vamos a extrañar.
Yo también, que lo conozco hace mil años.
Pero no, todavía no. Bueno, dicho esto, vámonos ya con los titulares. Hija de dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, preocupada por el delicado estado de salud de su madre.
Aumentan los casos de negligencia médica en hospitales cubanos.
Detienen y liberan al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán después de una jornada de violencia y pánico en la capital de Sinaloa.
Estados Unidos rechazó la elección de Venezuela como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y criticó al organismo internacional.
Se registran combates esporádicos y bombardeos a pesar del alto el fuego de 5 días en Siria.
Siguen las protestas en Barcelona, donde la Basílica Sagrada Familia cerró hasta nuevo aviso al no poder garantizar la seguridad de los visitantes.
Y en los deportes.
Esta noche el equipo de los Astros de Houston necesita solamente una victoria para avanzar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas, después que anoche el Jordan Tunero conectó un sencillo y anotó una carrera en el triunfo de Houston ante los Yankees de Nueva York. Y un cubano integra el equipo de Brasil que acaba de ganar el Campeonato Mundial de Voleibol. Los detalles al final de este noticiero.
A las 12:03 minutos vamos al detalle de estas y otras informaciones. Comenzamos destacando que el periodista Jorge Ramos, conductor del noticiero Univisión, dijo en Twitter que Cuba es una brutal dictadura. Mientras el gobernante Miguel Díaz-Canel era recibido en México, Ramos subrayó que son más de 60 años sin democracia en Cuba, sin elecciones multipartidistas con férrea censura y con una larga historia de ejecuciones y prisioneros políticos. Al final de su mensaje, el periodista de Univisión planteó las preguntas: ¿va el gobierno de México a denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba? ¿Por qué México apoya una dictadura?
Por otra parte, en Cuba, administradores de las redes privadas SNET o redes de la calle advierten que los Joven Club no poseen la infraestructura para interconectarse con sus redes privadas, según propuso el Ministerio de Comunicaciones tras la entrada en vigor de las resoluciones 98 y 99 que dictan el fin de las conexiones independientes. Así lo afirmó a Radio Martí Alberto Páez, quien administraba en Quibicán, Mayabeque, una de estas redes que de forma clandestina llevaban funcionando más de 15 años en La Habana y otros puntos de la isla.
para yo conectarme supuestamente con ellos, un joven club. Tengo que regalarle equipos para que ellos se conecten, tengo que regalarle cosas para yo poder acceder a sus parámetros. Los servicios que uno tenga para uno, tienes que entregártelo. Vaya, pues esto es tuyo. Vaya, ve que tiene un problema grande, que tiene, ellos le llaman anillo sur, lo que es Cubicán, La Salud, Batabanó, esa zona por el sur, por allá. Es, ellos no tienen fibra óptica en ningún joven club por ahí. Entonces, no nos permiten tampoco conectarnos a través de un punto intermedio. Sí, están los joven club, pero no sirven para lo que ellos quieren hacer, ni a nosotros no sirven tampoco. Porque no tienen infraestructura para eso. No tienen nada. Ellos van a tener ahora, a partir de que recojan a todos los usuarios que están recogiendo. Porque recogen usuarios con servicios montados, con páginas sociales, con servidores web, muchos juegos. O sea, ellos van a tener algo en donde yo vivo. El joven club no tiene disponibilidad ninguna para nadie. No tienen fibra óptica, por ejemplo. No tienen velocidad para darnos tampoco. No tienen nada.
A las 12:05 informamos que el intelectual católico Dagoberto Valdés, quien dirige la revista digital Convivencia, medio no oficialista, fue detenido este viernes cuando se dirigía desde Pinar del Río hacia La Habana, supuestamente por una violación cometida por el taxista que lo conducía. Valdés explicó a Radio Martí que fue una situación que generó mucha confusión, ya que las autoridades no le permitieron hacer una llamada a su familia para avisar del incidente.
Yo iba para La Habana a las 7 de la mañana. La policía paró al chofer que me llevaba bajo el pretexto de que no había pagado unas multas. Nos condujeron a la estación de policía de Los Palacios. Allí nos estuvieron esperando alrededor de una hora. Llegó entonces el mayor Joaquín, el mayor de la seguridad del Estado, que nos cita y nos investiga con la revista Convivencia. Llegó de Pinar del Río allí a dilucidar el problema. Efectivamente, después de una hora de espera, allí vieron que este muchacho tenía unas multas sin pagar, y entonces a él le dijeron que tenía que ir solo para la estación de aquí de Pinar para pagar las multas o que le quitara la chapa. Y a mí me montó en su automóvil el mayor Joaquín y me trajo a Pinar del Río hasta la puerta de mi casa. Yo pregunté dos veces: ¿estoy detenido? ¿Por qué me quita el carnet de identidad? ¿Por qué me quita el teléfono, el celular? No pude llamar a mi familia. Así está la situación, ¿eh? Siempre hay un pretexto, nadie manda a un mayor de la policía con tres policías más a la autopista para chequear a un taxista que tiene su señal de taxi y todo. Pero yo estoy en manos de Dios, pase lo que pase.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresas y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Esta es la hora, 12:08. Continuamos con noticias de América Latina. Y ahora vamos a destacar lo que sucedió en las últimas horas allá en Sinaloa, Juan Andrés.
Sí, es cierto. El ministro de Defensa de México, Luis Crescencio Sandoval, dijo en conferencia de prensa que al menos 8 personas, incluidos 5 miembros del cártel de Sinaloa, murieron en el tiroteo que se originó en Culiacán tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Las autoridades especificaron que entre los fallecidos figura un civil, un miembro de la Guardia Nacional y otra persona que estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad.
Los narcos incendian Culiacán y liberan al hijo del Chapo Guzmán. El presidente de México justifica la liberación del narcotraficante. Orellana, Jorge Orellana tiene la información.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este viernes que respaldó la decisión de su gabinete de seguridad de liberar en la víspera a un hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que fue detenido y posteriormente liberado por fuerzas de seguridad en el norte del país.
La decisión la tomó el gabinete de seguridad de manera conjunta, colegiada. Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas.
El presidente de México, Manuel López Obrador, justificó la decisión de su medida.
La decisión de parar las acciones para evitar una mayor confrontación y, repito, la pérdida de vidas humanas.
López Obrador reiteró además que no cambiará su controversial política de seguridad y que su país es un Estado democrático y no un gobierno de dictadura.
Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios. Esa política autoritaria de la razón de Estado causó miles de muertos, más de 1 millón de víctimas.
Culiacán, la capital del Estado mexicano de Sinaloa, fue escenario de intensos tiroteos y bloqueos viales tras la localización de uno de los hijos del capo Joaquín El Chapo Guzmán, quien finalmente quedó libre luego de un operativo realizado por fuerzas de seguridad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Seguimos en México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este jueves su preocupación luego de que el columnista mexicano Sergio Aguayo fuera condenado a pagar 10 millones de pesos por daño moral al exgobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira.
El 28 de junio de 2016, Moreira demandó al periodista luego de que este publicara en un artículo sobre la detención de Moreira en España tras ser indagado por lavado de dinero.
El organismo de la ONU señaló que le preocupa que uno de los motivos por los cuales Moreira demandó a Aguayo fue la afirmación de que el exmandatario fuese responsable, por lo menos por omisión, de graves violaciones de derechos humanos perpetradas bajo su gestión.
Y a las 12:11 minutos pasamos a Honduras. El presidente de Honduras está rechazando las acusaciones de que ese país sea un estado narco. La agencia de prensa francesa tiene más detalles de esta información.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, rechazó el jueves que su país se haya convertido en un estado que distribuye cocaína, luego de que tales denuncias emergieran en el juicio que se realizó en las últimas semanas en Nueva York contra el hermano del mandatario, Juan Antonio Tony Hernández.
Reafirmo que es falso que he recibido o aceptado dinero de estos delincuentes.
El mandatario sostuvo que su país pasó de ser el puente de 80% de las drogas que llegaban a Estados Unidos en 2011 a ser el país de Centroamérica donde menos droga transita, con solo el 3%.
¿Por qué creen que estos delincuentes salieron huyendo del país para entregarse y negociar acuerdo con autoridades norteamericanas? Eso lo hicieron, como reconoció la Embajada de Estados Unidos, porque nuestro gobierno, las autoridades hondureñas, hemos convertido a Honduras en un territorio hostil para los narcos.
El gobierno envió dos notas al Departamento de Estado estadounidense, manifestando que Honduras no tiene nada que ver con acciones individuales del hermano del presidente, quien también fue diputado y que fue detenido en Miami, acusado de 4 delitos de narcotráfico, por los que podría enfrentar de 5 años de cárcel a cadena perpetua. Los excapos de drogas, entre ellos el mexicano Joaquín Chapo Guzmán, aseguraron a las autoridades estadounidenses que entregaron dinero para la campaña del presidente Hernández.
Mientras tanto, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega tildó de vergüenza que el ministro español de Exteriores en funciones, José Borrell, sea el próximo alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a cargo que ocupará a partir del 1 de noviembre.
Ortega dijo que es increíble que tenga al frente la Unión Europea como jefe de política exterior, ya que ha sido nombrado, ya se presentó el señor Borrell.
El líder sandinista, según la transcripción oficial, contó que conoció a Borrell en los tiempos en que era del ala más radical del Partido Socialista Obrero Español. Entonces estaba casado con una compañera francesa muy revolucionaria.
A las 12:13 minutos, Amnistía Internacional aplaudió la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de enviar una misión de observación a Ecuador.
La visita será del 28 al 30 de octubre con el objeto de estudiar la situación de los derechos humanos tras las recientes protestas que hubo en contra del gobierno. Los delegados de la comisión adscrita a la OEA tienen previsto reunirse con representantes de la sociedad civil y el Estado ecuatorianos y verificar así el desarrollo del diálogo.
En Perú, la Corte decidirá el 29 de octubre si acepta la demanda interpuesta contra el cierre del Congreso. La agencia francesa presenta el siguiente reporte.
El Tribunal Constitucional de Perú anunció el jueves la fecha en que decidirá si admite o no una demanda contra el cierre del Congreso decretado por el presidente Martín Vizcarra.
Sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda referida al proceso competencial antes mencionado, el día martes 29 de octubre.
En una decisión que tiene en vilo a la clase política peruana, la Corte debe pronunciarse sobre la demanda y si procede o no la medida cautelar solicitada por el jefe del disuelto Congreso, el opositor Pedro Olaechea, de suspender la disolución decretada el 30 de septiembre. Si la demanda es admitida el 29 de octubre, el debate puede prolongarse unos 3 meses para decidir si Vizcarra actuó conforme a la Carta Magna o si la infringió y se convirtió en dictador, como alega la oposición. La policía colocó rejas en la calle para restringir el acceso a la sede de la Corte, mientras decenas de personas se manifestaban en favor y en contra de la demanda. El jueves, la Corte rechazó incorporar como magistrado al abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos, primo de Olaechea, quien había sido elegido por el Congreso en una cuestionada votación antes de ser disuelto. Fue precisamente una controversia sobre el sistema de designación de nuevos magistrados por la que Vizcarra disolvió el Congreso, pues la oposición se aprestaba a copar el alto tribunal. Según encuestas, el cierre del Congreso fue aplaudida por 9 de cada 10 peruanos, pero la medida fue tildada como golpe de Estado por la oposición, mayoría en el Parlamento.
Muy bien, ahora vamos a conocer el estado del tiempo para Cuba. Acá está el meteorólogo de Radio Martí, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Saluda a Joan, a Patricia, a Juanito y bueno, ya lo dijo Joan, muy bien dicho. Has dejado huellas inefables.
Así es.
Nunca te olvidaremos.
Gracias.
Y bueno, pues, José Luis, la información ofrecida por un avión caza huracanes en las aguas del Golfo de México este mediodía ubicó el vórtice de la depresión tropical en los 25.9 grados de latitud norte y los 90.0 grados longitud oeste, y esto es a unos 365 kilómetros al sur-suroeste de la boca del Mississippi. El avión recogió vientos del orden de los 95 kilómetros por hora, lo cual indica que el organismo se ha fortalecido en las últimas horas mientras se mueve rápidamente al nordeste a 35 kilómetros por hora con una presión en su vórtice de 1001 milibares. La presente trayectoria debe llevar la depresión esta noche a las costas del noroeste de la Florida, tal vez por la región de Pensacola, debilitándose una vez que penetre en el territorio continental. Cuba, que no está siendo afectada por este organismo, tendrá magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos esta tarde, desde la zona de Santi Espíritus hasta Granma. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos de región sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Poco oleaje en la costa suroccidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, José Luis, que vuelvas pronto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Lázaro, yo no me voy, yo me quedo.
Sí, yo
voy
sé
a
que
continuar
te
con el programa Las Noticias Como Son y mi participación en el noticiero, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a dar un noticiero especial para ti.
No, no, ¿qué va? Buen fin de semana.
Buen fin de semana, José Luis.
Continuamos con más informaciones. Estados Unidos ha expresado su consternación por el ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Departamento de Estado calificó de farsa el proceso y recordó que China y Rusia votaron a favor del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos recalcó que ante este fracaso de la ONU es necesario crear en el Departamento de Estado una comisión sobre derecho inalienable.
También Amnistía Internacional lamentó la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía en las Américas, comentó que en un clásico serás juez y parte, el régimen de Nicolás Maduro logró ingresar al Consejo, aunque ha cometido delitos de lesa humanidad. Al concluir su mensaje en Twitter, Guevara Rosas simplemente dijo que está sin palabras.
Por otra parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, criticó la elección de su país como integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Con 105 votos a favor, Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para ocupar la vacante que dejó Cuba para el periodo 2020-2022. Brasil, que se postuló a la reelección, consiguió 153 votos y Costa Rica solo 96. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, denunció este mismo día el asesinato político del ex concejal Edmundo Rada.
Esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política. El mismo día que un sistema de la ONU permite que una dictadura como la de Maduro se siente en una silla bañada de sangre, producto de la violación de derechos humanos, el mismo día asesinan a Edmundo Rada.
Para Tarek William Saab, fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, se trata de un logro del régimen de Maduro.
Es una voz importante que estará allí para que el tema de la paz y la no violencia y alejar la guerra como mecanismo de presión para lograr ventaja política definitivamente quede concluido en nuestro país.
A través de la red social Twitter, Maduro escribió: por encima de las amenazas, triunfó la diplomacia bolivariana de paz y la libre autodeterminación de los pueblos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y más sobre este tema, el Grupo de Lima ha rechazado este viernes la elección de Venezuela como integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Señaló el Grupo de Lima que promoverá las investigaciones al gobierno de Nicolás Maduro en dicho consejo. Venezuela fue elegida el jueves como integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con 105 votos y una ronda de aplausos, pese a la intensa presión contra su candidatura por parte de Estados Unidos, grupo de activistas y la extratardía entrada en este caso de Costa Rica como competencia. Países miembros del Grupo de Lima deploran profundamente que el régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, responsable de muy graves violaciones a los derechos humanos, haya sido elegido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dice parte del comunicado.
Son las 12:21. En otras noticias, tras cuatro noches de violencia en Barcelona, miles de personas participaron hoy en una jornada de huelga general y movilización masiva del independentismo catalán. Desde el inicio de las protestas ha habido 97 detenidos, 7 de ellos en prisión preventiva. Ariane González tiene más detalles de lo ocurrido.
Barcelona fue escenario el jueves de la cuarta noche consecutiva de violentos disturbios. Hubo nuevos actos de guerrilla urbana de los independentistas que desafiaron a los Mossos de Escuadra. A las barricadas, hogueras y quema de mobiliario urbano y objetos de terraza y comercios se sumaron al menos 3 agresiones. El viernes, la huelga general convocada en Cataluña por sindicatos independentistas ha provocado por el momento la cancelación de 57 vuelos en el aeropuerto El Prat de Barcelona. La naviera de cruceros TUI ha anunciado el desvío de 2 de sus barcos, mientras que MS Cruceros canceló todas las excursiones.
Porque siempre lo pagamos lo mismo, los camioneros, siempre somos los más perjudicados nosotros.
Los cortes de carretera están empezando a agotar la paciencia de los conductores.
Es una ruina para Cataluña.
Causando importantes problemas de tráfico que afectan sobre todo a quienes se ganan la vida en la carretera. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó un comité de coordinación de la situación, mientras que el dirigente catalán, el separatista Quim Torra, propuso ante el Parlamento Regional una nueva votación sobre la independencia de Cataluña. El ministro de Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado este viernes que no habrá impunidad para los violentos.
Hemos dicho que no quedará impune, pues nuestro ordenamiento jurídico prevé sanciones, tanto penales como económicas, para las personas que cometen actos delictivos como los que estamos viendo.
Dijo que a pesar de los avisos transmitidos por algunas embajadas extranjeras en España, se puede visitar Barcelona con toda normalidad porque son solo grupos reducidos quienes están provocando incidentes en momentos y lugares concretos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Hay más informaciones internacionales acá en el informativo del mediodía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan negó que sus tropas sigan atacando en el norte de Siria. Rechazó de ese modo la acusación de las milicias kurdas de que Turquía ha violado el alto el fuego pactado el jueves tras las presiones de Estados Unidos.
No obstante, periodistas locales confirmaron que desde la parte turca se podía ver una columna de humo en la ciudad de Ras al Rein y se escuchaban algunos disparos de artillería.
En Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó que el cese de las hostilidades en el norte de Siria no es un auténtico alto el fuego y pidió a Turquía el fin inmediato de sus acciones militares en la zona.
Entre tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que se reunirá en las próximas semanas con el primer ministro británico Boris Johnson, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente turco Erdogan para abordar la crisis.
Cambiando de tema, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea declaró ante un panel de la Cámara de Representantes, donde se investiga la relación del presidente Donald Trump con Ucrania. Los detalles en el siguiente informe de Yasmín López.
De esta manera, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, arribó al Congreso para testificar sobre la presunta orden que él y otros diplomáticos habrían recibido para dirigir a Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, todos los asuntos relacionados con Ucrania.
No entendí hasta mucho tiempo después que la agenda del señor Giuliani también podría haber incluido un esfuerzo para incitar a los ucranianos a investigar al vicepresidente Biden o a su hijo, o para involucrar a ucranianos directa o indirectamente en la campaña de reelección del presidente en 2020.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, señaló que continuará con el proceso de investigación al presidente Trump.
Tenemos que honrar nuestro juramento para proteger y defender la Constitución de Estados Unidos, nuestra democracia y nuestra república.
Minutos más tarde, el jefe interino del gabinete de la Casa Blanca enfrentó ante la prensa el escándalo de la presunta intromisión extranjera. Allí recibió fuertes críticas al aceptar que no hay nada más o en que otros países interfieran en los asuntos domésticos de Estados Unidos.
Tengo noticias para todos. Supérenlo. Va a haber influencia política en la política exterior. Eso va a suceder. Las elecciones tienen consecuencias y las políticas extranjeras van a cambiar de la administración Obama a la administración Trump.
Mulvaney también admitió que la administración Trump retuvo recursos destinados para la ayuda militar en Ucrania con el fin de que este país colaborara con la investigación de la interferencia extranjera en las elecciones del 2016. Yasmín López, Voz de América, Washington.
26 minutos después de las 12 del mediodía y Human Rights Watch se unió a otras organizaciones civilistas y países que han denunciado la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la ONU, reporta Carmen María Rodríguez.
La elección en la Asamblea General de Venezuela y de Libia, entre otros, al Consejo de Derechos Humanos, suscitó la reacción inmediata de la misión de Israel ante la ONU. En comunicado, el embajador israelí Danny Dannon dijo que el Consejo de Derechos Humanos continúa abandonando los derechos humanos y ahora se da la tarea de proteger a dictadores y criminales de guerra. El embajador Dannon añadió que en Venezuela un dictador mata de hambre a un pueblo y en Libia existen campamentos donde se torturan a migrantes africanos. En la Asamblea General, su presidente, el diplomático de Nigeria, Tijani Muhammad Bande.
Brasil, 153. Venezuela, Bolivian Republic of Venezuela, 105. Costa Rica, 96.
Brasil, 153 votos. Venezuela, 105. Y Costa Rica, 96. La organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, emitió un comunicado en que cita a su funcionario ante la prensa, Philippe Bolopoin, en que manifiesta que la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos es una bofetada a las incontables víctimas del país que han sido torturadas y asesinadas por fuerzas gubernamentales y a los millones de ciudadanos que han huido del país por la situación humanitaria causada por la política del gobierno. Human Rights Watch exhortó a la comunidad internacional a seguir velando por la situación en Venezuela para hacer rendir cuentas a los responsables de violaciones. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Bueno, uno de los ecosistemas más diversos del mundo está en problemas, pero algunos lugareños están luchando, plantando árboles para cubrir las cicatrices dejadas por la deforestación, informa Henry Llanos.
Por paradójico que parezca en la selva brasilera, el destino de una pequeña especie en peligro de extinción depende precisamente de su hábitat, que también está en peligro de extinción.
La Mata Atlántica.
La selva tropical del Atlántico es uno de los biomas más amenazados del planeta. Más del 90% de ella fue deforestada y destruida. Lo que queda está fragmentado y es terrible para algunas especies y para el equilibrio ecológico.
Luis Paulo Ferraz trabaja para la Golden Lion Tamarind Association, una organización que tiene como objetivo proteger al menos a 2,000 de los amenazados monos tití, león dorado.
Es una especie que solo vive en un tipo de bosque muy específico en el estado de Río de Janeiro, un bosque que es muy cálido, muy húmedo, y solo queda el 2% de ese tipo de bosque.
María Coelho, conocida localmente como Dona Graça o Doña Gracia, es propietaria de un vivero en el estado de Río de Janeiro. Allí hace mezclas de tierra, piedra caliza y arcilla para cultivar nuevos árboles a partir de semillas de árboles locales. El bosque atlántico de Brasil cubre más de 1,000,000 de kilómetros cuadrados del planeta y el Fondo Mundial para la Naturaleza dice que solo queda el 7% de su extensión original. Henry Llanos, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la segunda media hora del informativo de Radio Martí, 12:30 minutos. Me acompaña acá Juan Andrés Domínguez, soy José Luis Ramos, la producción es de Patricia Martínez y el ingeniero de sonido Juan Pendaz. A partir de ahora, nueva información, mucho más sobre Cuba y el resto del mundo. También tendremos los deportes, el entretenimiento. Siga con nosotros, 12:31 minutos, y aquí tenemos los titulares. Hija de Dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, preocupada por el delicado estado de salud de su madre. Aumentan los casos de negligencia médica en hospitales cubanos. Detienen y liberan al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán después de una jornada de violencia y pánico en la capital de Sinaloa. Estados Unidos rechaza la elección de Venezuela como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y criticó al organismo internacional. Se registran combates esporádicos y bombardeos a pesar del alto el fuego de 5 días en Siria y siguen las protestas en Barcelona, donde la Basílica Sagrada Familia cerró hasta nuevo aviso al no poder garantizar la seguridad de los visitantes. Vamos a destacar noticias de Cuba, Joan Andrés.
Así es, José Luis. Familiares de Expresa Política dudan del diagnóstico y tratamiento médico que ha recibido la activista en entidades de salud de la capital cubana. Ivette Pacheco nos cuenta detalles.
Las cosechas en la agricultura cubana están seriamente afectadas por la falta de combustible, informan campesinos desde la isla. En Quemado de Güines, en Villa Clara, el agricultor Ibar González comenta que por falta de fumigación con plaguicidas para combatir el hongo que afecta a las plantaciones de plátanos, las mismas están muy dañadas.
Somos un gran productor de plátano o fruta. Por falta de combustible, que el avión no vuela, la cicatoca está afectando casi el 90% de plátanos. Por ejemplo, hay plátanos que tienen son 3 hojas, si acaso. Semanalmente tiene que fumigar y hace meses que no lo hace. No hay combustible para preparar tierra. Septiembre es el mes que más se siembra frijol acá en nuestro municipio.
La salud de la Dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, continúa desestabilizada mientras la familia se queja de que no mejora a pesar de que ya lleva 2 meses bajo tratamiento médico por una supuesta tuberculosis que le diagnosticaron en el Hospital Neumológico Jurídico de La Habana. Su hija Clara Isnaga así lo dijo a Radio Martí.
Sí, ella se mantiene igual con la fiebre y los dolores musculares, pero los médicos dicen que hay que seguirle haciendo estudios, seguirle haciendo análisis. Lo único que le han hecho son los estudios y le han dado negativo.
Clara Isnaga precisó además a Radio Martí que ahora los médicos dudan de la tuberculosis diagnosticada a su madre.
La voy a llevar a otro hospital a ver si en otro hospital me le diagnostican antes, porque ellos me han dicho que ella tiene el hígado inflamado, el vaso inflamado y tiene
y se le ve unas imágenes en el pulmón. Para mí, yo pienso que ella nunca tuvo esto porque ella no tenía síntomas de esto. Entonces el médico me explicó de que él estaba dudando de la posible que ella tuviera porque ya ha pasado ya 2 meses y no hay mejoría y la fiebre le continúa.
La expresa política y activista Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue condenada en 2018 a cumplir 1 año y 4 meses de cárcel por el delito de amenaza. La activista fue recluida en la prisión del Guatao, en Artemisa, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila. Debido al empeoramiento de su estado de salud, fue trasladada en julio al Hospital La Covadonga, en la capital cubana, y a comienzos de agosto fue liberada bajo licencia extrapenal. Recientemente, la Comisión Internacional Justicia Cuba denunció la situación que vive Cruz Miranda, a la que afirmó se le están violando todos sus derechos, entre ellos el de la libertad y el de la salud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y muertes en hospitales cubanos exponen la negligencia médica. Tomás Cardoso con la información.
2 nuevos casos de muerte en hospitales cubanos exponen la negligencia y la mala práctica en las instituciones de salud en Cuba. En el clínico quirúrgico Salvador Allende falleció el 3 de octubre la joven de 22 años Jessica de la Caridad Fernández Núñez, que había sido internada 24 horas antes con fiebre y dolores musculares, reporta el periodista de CubaNet Enrique Díaz.
La madre de esa muchacha, Rosa María Núñez Maldonado, es enfermera intensivista, está muy familiarizada con este proceder y toda la sintomatología que presentó esta muchacha, según en la propia opinión de la madre de la fallecida, fue de un dengue hemorrágico. Se centraron que si una neumonía, que si un derrame, padecía de una hemoglobina muy baja, o sea, de una anemia, llegó en 6, entonces incluso ella alertó de que por qué no la transfundían, no la transfundieron. Conclusión, la muchacha falleció en la terapia intensiva.
Su madre cuestiona el diagnóstico dado en la sala de terapia intensiva, así como la causa de la muerte. Este es el testimonio de Rosa María Núñez Maldonado, cortesía del portal CubaNet.
Yo soy intensivista, yo positivamente sé que me engañaron. Yo estoy segura que no murió de una bronconeumonía. Anemia crónica megaloblástica. Si entré con 9.2 y estoy por 6, no me estoy muriendo. No me engañen. Yo digo que mi hija no murió de ningún derrame, de ninguna bronconeumonía. Mi hija murió de un dengue. Ella sangró por todos los lugares del cuerpo.
En Santiago de Cuba, la joven Rosmary Serrano Milanés, de 17 años de edad, falleció en el clínico quirúrgico Juan Bruno Zayas el 11 de octubre, luego de estar en coma desde el día 2, cuando para hacerle una cesárea de su segundo niño se le aplicó un anestésico general a pesar de estar contraindicado, dijo su madre Yuleidy Milanés García en entrevista con la periodista de CubaNet, Yadira Serrano.
Rosemary tuvo un parto por cesárea, le aplicaron la anestesia general para realizarle la intervención. Sin embargo, la mamá dice que ella tenía una especie de erupción cutánea luego de que le pusieran la raquidia en su primer parto y este síntoma volvió en este segundo parto, lo que muestra que indudablemente ella hacía una reacción adversa, hacía una alergia a la anestesia y los médicos no se percataron de eso al parecer.
Para el doctor santiaguero Roberto Serrano, la certificación de su muerte por causa de hipoxia cerebral no es apropiada.
Realmente ya la hipoxia cerebral es secundaria a este proceso de paro cardiovascular, etcétera, que ella tuvo. La causa directa de muerte precisamente es el medicamento, el anestésico se le puso que ella era alérgica.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llamó manipulación política los reportes tras la muerte de una bebé recién vacunada, luego de los reclamos de una madre habanera que pide explicaciones por el fallecimiento de su hija. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, organizaciones de exiliados cubanos criticaron hoy viernes la visita de los reyes de España a Cuba. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Al menos 3 importantes grupos del exilio en España cuestionaron con severidad la confirmación de que los reyes Felipe VI y Leticia visitarán La Habana en noviembre. La Red Femenina de Cuba, que envió recientemente una carta a la reina sobre los abusos contra mujeres en la isla, calificó la visita de desagradable, dijo su presidenta Elena Larrinaga.
Supone un agravio comparativo el no querer sacarse una foto con el señor Maduro y el señor Ortega y sin embargo sí ser recibidos por el gobierno cubano, que es el responsable y el ideólogo de todo lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua. Y en segundo lugar, porque creo que compromete a la corona española al dar un respaldo, por lo menos, digamos, de imagen, a un gobierno comunista y totalitario.
Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, afirmó que el viaje es innecesario debido al contexto represivo en la isla.
Hemos estado intentando llamar la atención sobre la situación que hay en Cuba y hemos visto que eso ha caído en saco roto.
Por su parte, los miembros del Movimiento de Acciones por la Democracia no descartaron manifestarse públicamente en Madrid Madrid y pidieron que el rey se reúna con disidentes, según su coordinador Lázaro Meireles.
Estamos pensando que los reyes van a ir porque les interesa que Cuba pague su deuda. Deberíamos exigirle, como se le ha exigido a Pedro Sánchez, el socialista, porque se reuniese allí con la disidencia cubana, con la oposición.
Durante su reciente visita a La Habana, el canciller español Josep Borrell confirmó que los reyes viajarán a Cuba en noviembre, aunque se desconoce la fecha exacta. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y esta es la hora, 12:38 minutos. Poco se sabe sobre la visita oficial que realizó el jueves el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a México. Sin embargo, el director de Estado de Sachs, Antonio González Rodiles, dijo en redes sociales que el tema del envío de médicos al país azteca pudiera estar entre los acuerdos tomados. Amado Gil tiene sus declaraciones.
La reunión entre el presidente de México, Manuel López Obrador, y el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en el despacho presidencial del primero, transcurrió a puertas cerradas y con muy pocas informaciones más allá de las protocolares. Nada de conferencias de prensa o notas detalladas. Sin embargo, de la información que dio el noticiero de la televisión cubana, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles, infiere algunos de los temas fundamentales que pudieron tratarse.
Según ellos, se reúnen para impulsar la cooperación en salud, educación y deporte. Y no hay que ser muy agudo para darse cuenta que estos son los renglones que el régimen cubano ha vendido como exportación de servicios.
De hecho, el gobierno de López Obrador salió a desmentir hace algún tiempo que existiera un acuerdo para el envío de médicos cubanos a México. González Rodiles dijo en su cuenta de Facebook que el tema pudiera estar calentándose nuevamente.
Pero este anuncio de que se va a impulsar la colaboración en estos tres renglones, a mí enseguida me llama la atención de que nuevamente van a enviar a los cubanos a trabajar en condiciones de mano de obra semiesclava, en este caso a México.
Rodiles mencionó las buenas relaciones que tiene con La Habana Lázaro Cárdenas Batel, asesor del presidente mexicano.
Él fue gobernador de Michoacán y tuvo lazos muy estrechos con el régimen cubano, el envío de médicos allá a Michoacán, instructores deportivos.
González Rodiles también cree que el tema de los cubanos emigrados que se encuentran varados en México y el petróleo estuvieron en la agenda.
También hay que recordar que México exporta petróleo. Según han estado diciendo en este momento, México es el segundo socio en América Latina del régimen, es el quinto emisor de turistas a Cuba y es el quinto socio a nivel global del régimen cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 2 de la tarde su cita en Radio Martí. Hoy en Cuba es el programa que conduce el compañero o el colega Tomás Cardoso.
Cuidado.
Lo hice nada más que para ver cómo reaccionaba usted.
Bueno, buenas tardes, José Luis.
Que no nos roben la palabra.
Claro. Bueno, vamos a concluir la visita de Borrell a Cuba, pero interesante. Aparentemente, José Luis, sumado al tema del título 3, el apoyo que le va a dar Borrell cuando esté en la Unión Europea, al gobierno cubano y demás en cuanto a la lucha contra la aplicabilidad en las empresas europeas del título 3, hubo una intención por parte del Ejecutivo español y existe la perspectiva de un reclamo a las autoridades cubanas sumado al impago de las empresas españolas que invierten en la isla. También hay una intención por parte de los españoles que se le permita a ellos la contratación libre de personal cubano, sobre todo con la doble ciudadanía, fíjate el ángulo, a la ciudadanía cubana y española, para que participen en la actividad comercial de las empresas españolas cubanas sin tener la mediación esta de Palco y las empresas estatales cubanas, que son las que te contratan para tú trabajar con ellos. No ha habido respuesta, pero eso está en la agenda. Tenemos eso y vamos a hablar también sobre el arresto del director de convivencia de Dagoberto Valdés, de Ileana Hernández. Esto, entre otros temas, sumado pues al performance que hizo ayer Luis Manuel Otero con el tema de la bandera, todo esto serán temas de hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde.
Sí, señor, a partir de las 2 de la tarde y a partir del lunes el programa siempre de 2 a 3 de la tarde y después la repetición entre 8 y 9 de la noche. 12:42 minutos.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Momento de destacar noticias internacionales, Joan Andrés.
El ex premier soviético Mikhail Gorbachev reconoció que tenía tanto miedo a la idea de una guerra nuclear que nunca llegó a pulsar el botón rojo que iniciaría un lanzamiento atómico, incluso durante los numerosos simulacros bélicos que protagonizó durante su tiempo en el poder. Así lo dijo Gorbachev en una entrevista con la agencia RIA Novosti hoy.
A sus 88 años, el líder soviético asociado a los conceptos de glasnost y perestroika se lamenta de que todavía haya personas en Rusia que hagan apología de las armas nucleares. Advierte que la amenaza de la guerra sigue siendo muy real y mientras haya armas nucleares, nada se puede descartar por un accidente, un fallo técnico o un posible error humano.
Por otro lado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, anunciarán el próximo lunes nuevas medidas para ayudar a los venezolanos y las comunidades afectadas por el éxodo venezolano. El anuncio se hará durante una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Durante la actividad, el administrador adjunto de la USAID para América Latina y el Caribe, el cubano-americano John Barza, hablará con la prensa sobre las soluciones innovadoras a que han sido desarrolladas para aliviar la crisis.
Y un funcionario de la Casa Blanca reconoce que se frenó ayuda a Ucrania y que se hizo lo mismo con naciones del Triángulo Norte. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
La Casa Blanca reconoció este jueves que retuvo la ayuda militar a Ucrania mientras el presidente Donald Trump presionaba a su homólogo ucraniano para que investigara al Comité Nacional Demócrata en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016, una cuestión fundamental en la investigación de juicio político que realiza la Cámara de Representantes. El jefe de despacho interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo que Trump no hizo nada malo cuando vinculó la ayuda a la investigación de Ucrania. Señaló que la pesquisa simplemente sería parte de la revisión en curso del Departamento de Justicia a los comicios de 2016. Los representantes demócratas que investigan si el presidente se engarzó en un quid pro quo político cuando le pidió al nuevo mandatario ucraniano que le hiciera un favor, inmediatamente dijeron que la declaración de la Casa Blanca era una admisión de culpabilidad. Es ilegal solicitar o recibir algo de valor por parte de una entidad extranjera durante procesos electorales en Estados Unidos. Mulvaney rechazó que hubiera un quid pro quo y señaló que se hace todo el tiempo en política exterior. Puso como ejemplo que el gobierno frenó la ayuda a los países centroamericanos para obligarlos a cambiar sus políticas de migración. Finalmente, Trump liberó casi 400 millones de dólares en ayuda militar y de otro tipo a Ucrania. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Brasil, el gobierno abrió un nuevo proceso contra la empresa Facebook, el tercero en los últimos meses por presuntas violaciones a la privacidad de los usuarios. En el nuevo proceso se acusa a Facebook de usar sin autorización datos sensibles de sus usuarios como la frecuencia cardíaca y el ciclo menstrual, los mensajes y correos electrónicos, así como la ubicación del consumidor.
El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió el jueves la política de esa red social de no verificar la información difundida en publicidad política.
En un discurso en la Universidad de Georgetown, en la ciudad de Washington, Zuckerberg insistió en que en una democracia las personas deben decidir qué es creíble, no las empresas tecnológicas.
Y en ese sentido dijo que estaba defendiendo la libertad de expresión.
No obstante, el fundador de Facebook admitió que hay excepciones. No se puede permitir contenido que incite a la violencia.
12:47 minutos, nos vamos a Bolivia porque el domingo los bolivianos acuden a las urnas para participar en las elecciones generales. Desde allá informa Fabiola Chambi.
Desde hoy rigen en Bolivia varias restricciones ciudadanas dentro del denominado auto de buen gobierno para garantizar las elecciones generales previstas para el domingo 20 de octubre. Prohibición de actos públicos, venta y consumo de bebidas alcohólicas, circulación de motorizados, portación de armas y traslado de electores son algunas de las medidas vigentes. El Tribunal Supremo Electoral intensifica los mensajes de orientación para los bolivianos que acudirán a las urnas en el país y el exterior. Su vicepresidente Antonio Costas reiteró estas recomendaciones.
Estas dos franjas de votación que se invierte, parte superior están consignados los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, parte inferior a las diputaciones uninominales y especiales.
Con el objetivo de garantizar la normalidad de la jornada, las Fuerzas Armadas desplegarán más de 11.000 militares para distribuir el material electoral, además de resguardar los 1.623 recintos y 12.163 mesas electorales instaladas en todo el país. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, brinda detalles de este operativo.
La mayor cantidad de lugares donde vamos a estar es en las provincias, en un 71%, que vamos a estar en 1.155 mesas, y un 29% en lo que son capitales de departamento.
Durante estos días de silencio electoral, las 9 organizaciones políticas en contienda se alistan para conformar comisiones de control y designar a sus delegados. Los bolivianos elegirán un nuevo presidente y vicepresidente, además de los diputados y senadores por los próximos 5 años. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:48 y el disputado gobierno de Nicolás Maduro excarceló a 25 presos políticos en Venezuela. Lo hizo ayer jueves. Desde Caracas nos llega el informe con Aymara Lorenzo.
La tarde de este jueves, luego de que Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a 16 presos políticos. Carlos Pérez, Yorman Ortiz y Elías Rodríguez están convencidos de que se trata de una acción política, pero dicen que seguirán luchando por la salida del régimen de Maduro.
De los que nos entrevistaron, uno no están, no fueron liberados, producto de una negociación política. Estamos muy claros de eso. Ustedes lo saben muy bien que eso fue jugado por exactamente por quién, por el régimen.
El único delito que hemos cometido es disentir.
Nosotros tenemos que seguir alzando la voz por todos los presos políticos que hoy quedan en el helicoide. No hay razón para detenerse, no hay razón para dejar de luchar. Hoy Venezuela necesita la libertad plena.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, quien anunció las excarcelaciones este jueves a mediodía, dijo que con esta acción el régimen de Maduro daba un mensaje a la comunidad internacional.
Damos un paso adelante para lograr la convivencia pacífica, el debate democrático, alejar la violencia como mecanismo de combate para dirimir las diferencias que lamentablemente en algún momento ocasionaron gravísimos daños a muchísimos hogares de este país.
En la noche de este jueves excarcelaron a otros 9 presos políticos, según informó la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y los senadores de la Florida, los republicanos Rick Scott y Marco Rubio, participaron este jueves en el segundo día de la primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas, en la cual se abordaron las situaciones de Cuba y también Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, nos informa.
La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas reunió por segundo día consecutivo a cientos de jóvenes latinoamericanos para discutir con políticos y funcionarios los principales desafíos que enfrentan sus naciones. Este jueves, los senadores republicanos Rick Scott y Marco Rubio, que representan el estado de la Florida, uno de los que más migrantes latinoamericanos recibe, se dirigieron a los jóvenes. El senador Rubio habló de la importancia de defender la democracia.
Lo más importante que pueden ser los demócratas, lo que realmente apoya la democracia, es protegerla donde sea que vivimos. Y entender que la democracia trae ciertos derechos, pero también trae grandes responsabilidades.
Rubio opinó que una democracia no funciona si no hay respeto a puntos contrarios y que no se puede tener progreso económico sin progreso político. Añadió que el progreso económico en un sistema que no es democrático se concentra en manos de los que tienen el poder. Por su parte, el senador Scott centró su discurso en la crisis en Venezuela, diciendo que una manera de resolver la misma es ayudando al mundo a entender qué está sucediendo allí. Él le dice a los jóvenes que cualquier cosa que puedan hacer para que el mensaje de lo que ocurre en Venezuela llegue al exterior, mayores las probabilidades de que Maduro abandone el poder. La primera cumbre Juventud y Democracia en las Américas concluye el viernes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ayer jueves comenzó en Alemania uno de los últimos juicios a un guardián de campo nazi. La agencia AFP tiene detalles.
El acusado es Bruno Dey, de 93 años, quien ingresó a la sala en silla de ruedas y tapándose la cara con una carpeta roja. Es acusado de complicidad en asesinatos cuando era guardián entre agosto de 1944 y abril de 1945 del campo de Stutthof, en el norte de Polonia, donde murieron 65.000 personas. Según la fiscalía, Dey, que tenía entonces 17 años, fue cómplice en el asesinato de 5.230 presos. El objetivo del juicio es determinar si apoyó conscientemente los homicidios. El acusado reconoció que estaba enterado de lo que ocurría en el campo, pero aseguró que no tenía opción y que no pudo escapar porque corría el riesgo de ser también asesinado. En los últimos años, Alemania juzgó y condenó a varios antiguos integrantes de las SS por complicidad en asesinatos.
Este juicio da la oportunidad y aprecio lo que Alemania está haciendo porque creo que es una forma muy potente de reconocer que no vamos a mirar para otro lado o decir, esto se acabó, no tenemos que pensar más en esto. Estas cosas son tan relevantes antes hoy como en ese entonces.
Se estima que el juicio se prolongará al menos hasta mediados de diciembre.
Ahora sí, llegan los deportes acá al noticiero del mediodía de Radio Martí. ¿Quién mejor que Demio Navas?
Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, José. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes.
Viene cargado usted hoy.
Sí, sí. Y bueno, grandes cosas este fin de semana para el deporte aquí en Estados Unidos y, bueno, también en Cuba, en Camagüey, el Juego de las Estrellas, y en el mundo mucha actividad deportiva, en España también.
A ver.
Bueno, señores, el cubano Yoandy Leal hizo historia esta semana tras proclamarse campeón con el equipo de Brasil en la Copa Mundial de Voleibol. El equipo de Brasil derrotó a Italia 13-0 en Hiroshima, Japón, y conquistó el título con 11 victorias. ¿Sabes cuántos partidos perdió José el equipo de Brasil? Cero. Ninguno. Terminó invicto. Y gracias en gran parte a la brillantísima labor de este cubano, el gigante Yoandy Leal. El voleibolista se mostró emocionado por el título a través de un mensaje que compartió en su perfil de Instagram, en el que dijo que era brasileño de puro corazón. Yoandy fue convocado por primera vez por la selección de Brasil en mayo pasado. Y bueno, fue después que se hizo ciudadano brasileño. Tuvo que esperar 2 años para poder integrar el equipo de Brasil. Y ya acumula con este sexteto 2 títulos, el sudamericano y ahora el de la Copa del Mundo de Voleibol. Y Juanito Pendaz tiene grandes esperanzas de que esta noche el equipo de los Yankees logre mantenerse con vida en la serie por el título de la Liga Americana. Los Yankees perdieron anoche y están debajo de la serie 1-3 contra el Houston, que con una victoria más avanzará a discutir la Serie Mundial el próximo martes en Houston, si es que ganan los Astros contra el titular de la Liga Nacional, los Nacionales de Washington. Esta noche James Paxton, el canadiense, estará en la lomita por el equipo de los Yankees, con récord en esta postemporada. En 2 partidos no tiene victoria, no tiene derrota y 5.14 de efectividad. Mientras que el veterano Justin Verlander, que está para ganar un sello este año, estará en la lomita por el equipo de los Astros. Este año ha lanzado 3 partidos en la postemporada. Tiene récord de una victoria y un fracaso y 3.12 de efectividad. Anoche el talento cubano Air Jordan, el tunero, conectó un sencillo, anotó una carrera y su equipo de los Astros de Houston derrotó 8-3 a los Yankees y gana la serie Houston 3-1. Una victoria más para los Astros y estarán por segunda vez en 3 años en la Serie Mundial. Y mañana sábado, señores, el Barcelona contra el Eibar en la Liga de España, Real Madrid ante el Mallorca y el Atlético de Madrid frente al Valencia. Más deportes a las 6:00 p.m. con el Guajirito Peña. Buen fin de semana a ti y a todo el mundo.
Igualmente para ti, Demio Navas. Ahora llega Eduardo Bonet con algunos de los estrenos cinematográficos de esta semana.
Una reina formidable causa una grieta entre Maléfica y la princesa Aurora. Juntas deben enfrentarse a nuevos aliados y enemigos en un intento por proteger las tierras mágicas que comparten.
You have done an admirable job going against your own nature to raise this child. But now she will finally get the love of a real.
Esta producción de Disney se estrena este viernes. Maléfica, Señora del Mal, es protagonizada por Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Joaquin Ronin, Elle Fanning, Robert Lindsay y Sam Riley.
It's time to nut up or shut up.
Una década después de que Zombieland se convirtiera en una exitosa película y un clásico de culto, el elenco principal, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin y Emma Stone, se reunieron con el director Ruben Fleischer y los escritores originales para Zombieland, Doble Toque.
Yeah.
Hey, Possum,
sorry, just you in that chair.
I think it would have made a damn.
En la secuela que se estrena este viernes, los cuatro asesinos deben enfrentarse a los muchos tipos nuevos de zombies que han evolucionado desde la primera película, así como algunos nuevos sobrevivientes humanos. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento desde la Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
Momento de repasar titulares. Hija de Dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, preocupada por el delicado estado de salud de su madre. Aumentan los casos de negligencia médica en hospitales cubanos. Detienen y liberan al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán después de una jornada de violencia y pánico en la capital de Sinaloa. Estados Unidos rechazó la elección de Venezuela como Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y criticó al organismo internacional. Y se registran combates esporádicos y bombardeos a pesar del alto el fuego de 5 días en Siria.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí esta edición del Noticiero del Mediodía de Radio Martí, que contó con la asistencia técnica. El ingeniero de sonido ha sido Juan Pendaz, la producción de Patricia Martínez. Juan Andrés Domínguez, el micrófono, y yo soy José Luis Ramos. Señoras y señores, tengan todos muy buen fin de semana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.